Ayer se dio una situación algo pintoresca, algo simpática. Medios porteños titularon terremoto en Mendoza. Afortunadamente, sí. Por ahora no hay víctimas fatales. En realidad hacían referencia al temblor, al sismo, que la mayoría sentimos porque fue intenso, cortito, brusco, pero en realidad fue de 3,9 grados en la escala de Richter. Fue un temblor de los que estamos acostumbrados.
Pero ¿sí? podemos equivocarnos, ¿no? Digo, ¿se pueden equivocar los colegas? No es la primera vez que pasa.
No es la primera vez que pasa.
Vi mucha crítica, inclusive hasta de algunos funcionarios. Sí. Digo, puede pasar equivocarse alguna vez, ¿no? Bueno,
estamos en comunicación con Gerardo Sánchez, jefe del Departamento de Investigaciones Sismológicas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el IMPRES. ¿Qué tal, Gerardo? Jorge Hirschbrand desde LB10, acá en Mendoza, te saluda. Buen día.
Hola, buenos días, Jorge y equipo. ¿Cómo están?
Bien, todo muy bien. Bueno, Gerardo, ¿cuándo es sismo, cuándo es temblor, a lo que estamos acostumbrados nosotros, y a partir de cuándo le podemos decir terremoto?
En realidad, por
etimología, es todo lo mismo, ¿no?
Es exactamente igual. Temblor, sí. Sismo y terremoto son exactamente iguales. De hecho, por ejemplo, en México siempre se usa la palabra temblor, aún con aquellos sismos que ocasionaron grandes daños en 1985-2017, a todos le llaman temblor. Por otra parte, si nos vamos, por ejemplo, al lenguaje en inglés, toda la bibliografía usa la palabra generalmente earthquake como sinónimo de terremoto, en realidad como traducción de terremoto. Y después tenemos sismo, que es el otro sinónimo que se usa para estos casos. En todos es exactamente lo mismo, refiere al movimiento de tierra, ¿no es cierto?, que tuvo un foco asociado a una falla. Sin embargo, por ahí en algunos países de Latinoamérica, en jerga cotidiana se hace una pequeña diferenciación, no basada en la definición, simplemente basada para poder hacer una diferencia. Algunas veces se usa la palabra terremoto cuando existen daños, y sismo cuando no existe, sismo o temblor cuando no existen daños. Eso es una, digamos, a modo de jerga cotidiana que se puede llegar a utilizar. Sin embargo, las palabras significan exactamente lo mismo.
Gerardo, y te hago una consulta. Para denominar terremoto con esto que vos estabas diciendo, ¿tiene que cumplir con algún tipo de parámetro a nivel escala, tanto de la energía liberada, de la magnitud, en Richter o en la percepción?
En realidad, bueno, tenemos dos partes. Si lo vamos por la parte de semántica, en realidad, cual sea de 2.5, de 2 o de 7.8, se le puede llamar terremoto a todos, o se le puede llamar sismo a todos o temblor a todos. En ese sentido, no hay ningún tipo de diferenciación. Ahora, si vamos a utilizar la clasificación de diferenciar de terremoto de sismo, lo que lo diferenciaría sería la escala Mercalli modificada, no la Richter.
Okay.
Es decir, la Mercalli modificada es la que mide las consecuencias del sismo en las diferentes, en la superficie o en la sociedad. En este caso, para que sea terremoto, significa que debe tener daño, debe haber generado daño en esa sociedad, y eso ocurre con una escala de 6 para arriba. Que en este caso, que en el sismo que estamos planteando, la intensidad máxima que tuvo asociada el sismo fue, bueno, en San Martín de Mendoza y en Capital también, de 3. Es decir, estamos muy lejos
de eso,
de la posibilidad de que generara daño.
Claro, entiendo que independientemente de la escala de Richter, tiene que ver con, puede llegar a ser un sismo bajo, en, no sé, te pongo un ejemplo, 4 grados, pero ser bastante superficial, y eso te genera una percepción y tal vez un nivel de daño que produce que ese sismo sea tomado como un terremoto, ¿es así?
Claro, dependiendo de, por ejemplo, condiciones de suelo, si hay suelos muy blandos, o que si son suelos que amplifican ondas sísmicas, o si la falla está muy cerquita en superficie, entonces, por ejemplo, un sismo de 4.4.5 puede llegar a generar una intensidad de 6, es decir, daños en viviendas de adobe principalmente, o viviendas de que no son sismos resistentes. Ahora, por otro lado, también puede haber un sismo, por ejemplo, yo siempre cito un caso de 2011, primero de enero, un 7.1, pero fue a 600 kilómetros de profundidad en Santiago
del Estero. Ni se percibió.
Y en Santiago del Estero, en ciudad, no lo percibieron. Sí se percibió en todo el centro norte de Argentina, pero fue solo percepción de temblores, o sea, muy lejos de... Claro. De una escala de daño. Y de repente tenemos, por ejemplo...
Que si eso hubiese sido a 20 kilómetros de profundidad, hubiese sido un desastre.
Y a 20 kilómetros de profundidad es casi el terremoto de San Juan de 1944.
Mira vos. Mira
el
vos.
De terremoto de San Juan de 1944 fue un 7 a 13 kilómetros de profundidad.
Claro, claro, tremendo. Tremendo.
Así que sí, hay por ahí las condiciones de profundidad, de tipo de suelo, de proximidad a la falla, son las que determinan en realidad cuál va a ser la intensidad que tenga cada localidad cercana al epicentro.
Uh-huh. La última, vos como sismólogo, como un especialista, cuando lees, y acostumbrado, ¿no?, a percibirlo, cuando lees que un 3,9 en Richter, un 3 en Mercalli modificada, es titulado, intitulado como terremoto, ¿qué decís? No.
Sí, sí, siempre hay que ponerlo en el contexto del lugar. De repente lo leo en otro país, vamos a suponer que haya viajado y estoy leyendo las noticias o estoy viendo medios del extranjero, por ahí puede ser que le llamen terremoto a todo y no hagan una diferenciación.
Claro.
Ahora, si sé que hay, que es en Argentina, entonces quizás hay alguna connotación de querer llamar más la atención de lo que en realidad fue.
Perfecto, perfecto. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo, ¿sí?
No, muchísimas gracias a ustedes por buscar la claridad y por... en la comunicación.
Dale, muchas gracias.
Que tengan un excelente día.
Igualmente. Gerardo Sánchez, jefe del Departamento de Investigaciones Sismológicas del IMPRES.